Lejos de abrir la palabra de Dios al libro de Segundo Reyes. Espero que en esto hasta ahora sus dedos ya han acostumbrado a donde está ese libro, que a lo mejor antes no era tan bien conocido. Ustedes esta tarde vamos a seguir en Segundo Reyes capítulo 12. Segundo Reyes 12, déjenos escuchar a la palabra de Dios. Bueno, algunos comentarios antes de leer el asiento. Primeramente, van a observar que Rey Joás tiene una forma larga y más corta de su nombre. Así, para ser constante, voy a procurar decir la forma más corta. No, que no se confundan, ¿no? Voy a decir Joás, aunque a veces se llama Joás. En otra forma, no. Y segundo, no tengo miedo. Ustedes saben que no tengo miedo en que nuestra traducción no es lo mejor. A lo mejor esta tarde es lo mejor en cuanto a las traducciones modernas. Así que si están leyendo otra traducción, va a haber algunas partes en que donde leo será diferente en una forma importante. Así que espero que observen esas diferencias. Y a lo mejor no comento en por qué hay diferencia, porque es mejor. Pero créeme, sí lo es. Ok. Así que déjenos escuchar juntos a la palabra de Dios. En el séptimo año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Solo que los lugares altos no fueron quitados, el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo toman para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Pero en Acto 23 del rey Joás, de los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y los otros sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora pues no tomáis más dinero de vuestros conocidos, sino entregadlo para los daños de la casa. Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar al lado derecho, conforme uno entra en la casa, a la casa del Señor. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se trae a la casa del Señor. Y cuando ven que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo ataban en sacos, y contaban el dinero que se encontraba en la casa del Señor. Y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían trabajo, los cuales tenían en su cargo la casa del Señor, y ellos lo traían para pagar a los carpinteros y a los constructores que trabajaban en la casa del Señor, y los albañiles y cántaros, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar los daños de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba para la casa a fin de repararla. Pero del dinero que se traía a la casa del Señor no se hicieron ni copas de plata, ni despabiladores, ni tazones, ni trompetas, ni ninguna vasija de oro, ni vasijas de plata para la casa del Señor, porque no daba a los que hacían el trabajo y con él reparaba la casa del Señor. No se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. No se traen a la casa del Señor el dinero de las ofrendas por la culpa, ni el dinero de las ofrendas por el pecado era para los sacerdotes. Entonces Asael, rey de Aram, subió y peleó contra Gad y la tomó, y Asael se propuso subir contra Jerusalén. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Joram y Ocosías, sus padres reyes de Judá, habían consagrado, y sus propias cosas sagradas y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa del Señor y de la casa del rey, los envió a Asael, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Pues sus siervos, Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murieron y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta tarde. El nombre Steve Chocat probablemente no significa nada a los de nosotros aquí esta tarde, quienes estamos aquí, pero si supieras mucho de béisbol, en el año 66 fue el nombre en tus labios, en todos tus colegas. Él era el jugador más popular, considerado el mejor joven jugador, y en cada equipo de béisbol lo quiso. Así que cuando llegó el tiempo de seleccionar jugadores, fue él elegido número uno. ¿Y qué es lo que sucedió después? Pues era un gran desánimo, desilusión a todos. Él, Shoka, empezó su carrera de una forma muy desanimada. Lastimó su hombro, se curó de esa herida, pero nunca recuperó 100%. De verdad, jugó un total de 6 años en las ligas menores y nunca entró en las ligas mayores, ¿no? Lo que hizo la situación todo peor, aún peor para ella, es que la elección número 2 era Reggie Jackson aquel año, un más famoso de futuro. Así que muchos lo nombrarían a él un fracaso, ¿no? No cualquier fracaso, sino uno de los peores desánimos y fracasos en la historia del béisbol. Así que podemos nosotros tener algo de la misma sentimiento, misma idea, enfocándonos en la idea de Joás, un hombre que era una desilusión. Decepciona a nosotros desde el punto de vista espiritual. En particular, si recuerdas, hace 2 semanas, cuando vimos el último capítulo en que Joás empieza su vida y su historia de origen, es interesante, ¿no? Si fuera esta una pieza de ficción y habíamos escuchado de cómo fuera salvado como bebé y escondido 7 años, y luego esa forma muy emocionante que fue revelado al pueblo de Israel y fue coronado su nuevo rey. Si fuera un escrito de ficción, podríamos decir, él va a salir haciendo grandes cosas, y sin duda el pueblo de Dios, viviendo en aquellos entonces en Judá, hubieran pensado lo mismo. Algo grande está por venir en cuanto al pueblo de Dios. Algo grande viene hacia nosotros. En cambio, lo que tenemos aquí es un gran desánimo, desilusión en la vida de Joás. Así que obviamente unas grandes cosas que aprender en nuestro capítulo es que podemos tener todas las grandes esperanzas en la vida, todos los sueños, puede ser tanto potencial, grandes expectativas, pero aparte de la gracia de Dios, aparte de la fe viva en parte de su pueblo, todas las esperanzas grandes llegarán a la nada. Así que vamos nosotros a desempacar un poco nuestro capítulo esta tarde bajo 3 ideas principales, 3 ideas, y luego vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo con el primero de esos 3. Luego va a ser varios subpuntos, debo decirles, pero el primer punto es esto que estamos viendo aquí en nuestro primer punto sobre las decisiones que nos hacen daño, las decisiones que nos hacen daño. Así que lees lees sobre Joás y sales de la historia sintiendo, es una mezcla, ¿no? Una mezcla, hay cosas aquí que parecen ser buenas y muchos que parecen ser claramente no tan bueno. Y hacemos la pregunta, pues, ¿qué debemos entender? ¿Qué hacemos con Joás y con su vida? Lo que quiero sugerirles esta tarde que esa mezcla refleja su vida. Que esta mezcla refleja una devoción de medio corazón al Señor. Y yo espero probarles esto a través de este punto. Es un hombre con una devoción de medio corazón a Dios. Y saben ustedes también como yo que podemos hablar de lealtades divididas, pero en cuanto a Cristo, no existe, no puede ser lealtades divididas. Si tenemos esas cosas en cuanto a las cosas de Dios, ya hemos hecho claro dónde están esas lealtades. Nosotros somos leales más a nosotros mismos y con nuestros pecados, así que no podemos existir así. Y si tú tienes una lealtad dividida y ya has decidido en tu mente. Así que tenemos en nuestro capítulo hoy lo que puedes llamar una acusación contra religión sin alma. Una acusación contra la religión que solamente hace los movimientos, las cosas externas. Yo quiero pasar por ese capítulo y mostrarles cuatro cosas, cuatro características de esa devoción de medio corazón que nos hace pensar en las decisiones que hacemos en la vida, en cómo servimos a Cristo. Y la primera de esas características de una devoción medio corazón es que está impulsado por agradecer al hombre en vez de Dios. Es impulsado con agradar al hombre en vez de Dios. Así que devoción de medio corazón no tiene su rostro fijo en el Señor, sino hacia las demás personas. ¿Qué es lo que piensan las demás personas? ¿Qué es lo que están haciendo las demás personas? Y resulta que versículo 2 es muy importante para nosotros entender al corazón de Joás. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Ahora, segundo Crónicas 24 proporciona un paralelo. Espero en algún momento busquen ese capítulo. Proporciona mucho más detalle en cuanto a la vida de Joás. Pero segundo Crónicas 24, versículo 2, hace ese versículo aún más claro. Él dice, Joás hizo lo recto en los ojos del Señor todos los días de Joiada, el sacerdote. Así que pueden imaginar que Joás es su posición, ¿no? Pueden imaginar por qué Joiada tenía una influencia tan fuerte sobre su vida. Joiada era un hombre que lo crió y lo protegió por esos 7 años. Es el hombre que planeaba ese tipo de secreto, plan secreto para presentar a Joás como rey en el momento perfecto frente a la cara de Atalías. Y después de todo, Joás es literalmente criada en la iglesia, ¿no? Él es criado en el templo por los primeros 7 años de su vida, y Joiada habría sido el hombre que lo enseñaba. Así que, sin embargo, que entramos aquí, que Joás, el compromiso personal de Joás solamente alcanzaban hasta la influencia de Joiada, ¿verdad? Así que Joás, su compromiso al Señor era basado sobre su respeto a Joiada, basado en la influencia de Joiada en su vida, y probablemente Joiada la influencia sobre la nación completa. Así que tan pronto que Joiada está fuera de la imagen, los colores verdaderos de Joás aparecen. Me recuerda a mí un poco del rey Saúl. Yo creo que debemos hacer una conexión entre estos reyes de que leemos aquí en los primeros. El primero de los reyes. Recordamos a Saúl, él no tiene paciencia con Samuel. había generado un sacrificio y iba atrasado Samuel y no tiene paciencia Saúl, y él sigue adelante y presenta el sacrificio él mismo que estaba contra la ley de Dios. Samuel lo reprende y sale, y Saúl se aferra a Samuel y ruega que ora conmigo para que Dios me perdone. No dijo eso. Anda conmigo para que tengo honor delante del pueblo. Eso es muy parecido a lo que Joás encontramos en la vida de Joás. Una devoción de medio corazón está impulsado con un esfuerzo de agradar al hombre. Está enfocado al hombre en vez de enfocarse en Dios. Si podría hablar un momento a los más jóvenes en nuestra congregación esta tarde. La influencia de sus padres es una bendición, es algo bueno. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que yo voy a hacer con Cristo? ¿Voy a confiar yo en Cristo? ¿Voy a vivir yo para Él? No es suficiente hacerlo solamente para que tus padres estén felices. Tú mismo tienes que hacer esa decisión, ¿verdad? Así que vemos que Joás deja la influencia de Joyada. Resulta que es todo lo que había influencia. Y luego la segunda característica que vemos aquí en esa sección larga, en el medio 4 a 16, es que la devoción de medio corazón levanta la religión, luego deja la religión. Es interesante, ¿no?, que no tenemos todos los detalles aquí. Sabemos que Joás tenía cierto nivel de interés en reparar la negligencia en el templo. Hubiera tenido como unos 100 años Joás el templo cuando llegó a ser rey Joás. Sabemos de otra parte que Atalía había robado el templo, había despojado algunas de las cosas de valor dentro del templo. Así que claro, Atalía, mientras ella promueve la adoración de Baal, la adoración de Dios verdadero, cae en negligencia. Así que Joás ve eso, está al lado del templo viviendo, así que habría sido muy obvio que era necesario hacer trabajo, y llama a los sacerdotes que levantan dinero para que empiezan en la obra, en el trabajo, ¿no? Pero sin embargo, versículo 6, no es hasta el año 23 de rey Joás, el año 23 de su reino, debo decir, que él sigue. Y claramente nadie se ve bien en esta parte del capítulo. Los sacerdotes obviamente no han tomado su trabajo en serio. Hay por lo menos una pista que a lo mejor había robo sucedido entre los sacerdotes, que algunos de esos fondos que fueron apartados listos o hubieran estado listos para el trabajo. Parece que por lo menos una porción de ese dinero ha desaparecido. Seguramente no ha sido utilizado para su propósito correcto. Ahora a lo mejor damos un poco de caridad a Joyada, ¿no? Él ya Joyada tiene más de 100 años aquí en la historia, así que a lo mejor no estaba tan entregado en todo su trabajo, pero es claro que los sacerdotes no estaban haciendo lo que fueron animados a hacer, y que Joás, después de ser mandamiento del orden inicial, olvidó el trabajo varios años, muchos años, hasta que por fin lo levanta nuevamente y da cuenta nuevamente y hacen unos cambios. Y el sacerdote dice, yo no confío en ustedes hacer el trabajo, así que vamos a tener a unos trabajadores que vienen desde afuera y vamos a tomar ofrenda fresco. Y vamos a recogerlo de tal forma que no es fácil, no sea fácil de agarrar los fondos. Vamos a hacer agujero encima de una caja y ciertas personas solamente van a poder abrir la caja y llevar la caja y recolectarlo y tenerlo listo para tener a nuestros trabajadores también quienes harán el trabajo. Los sacerdotes no se ve tan bien, Joás no se ve también tan bueno. Él sigue devoción a, levanta devoción a Dios un rato y luego lo deja a un lado. como pues tan igual con rapidez. Alexander McLaren hace un comentario que creo es apropiado aquí. Es un comentario impactante. Dice: no hay nada que esconde alma de un hombre mismo. En otras palabras, hay una forma que podemos escondernos de nosotros mismos. No hay nada que esconde el alma de un hombre mismo más que enviarse a hacer algo por el cristianismo en la iglesia de Dios, mientras en su ser interior no se ha entregado todavía a Dios. Así que yo puedo empezar en hago un trabajo por el Señor, hago un gran trabajo para el reino, hago una gran contribución a la iglesia, y el hecho de que sea un esfuerzo religioso puede cubrir lo que está sucediendo en realidad en mi corazón, para que yo pueda convencer hasta mi propio corazón que todo está bien con mi alma, porque yo estoy haciendo estas cosas religiosas. Y el tiempo va a mostrar lo que se está sucediendo con Juas, y revelar que eso es exactamente lo que está pasando con él aquí en nuestra historia. Pues es la segunda característica. Tercera característica es esto, que la devoción de medio corazón va a tomar el camino de menos resistencia. Toma el camino de menos resistencia porque, otra vez, el temor del hombre es lo más importante. Así que, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué sucede? Pues aparece Asael. De repente aparece a Asael en versículo 17. Él está en el camino de guerra. Lo encontramos al norte haciendo daño. Aquí baja al sur haciendo daño. Él se dedica a decide ir a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace Joás? Joás despoja al templo. Y Jeremías, que escribe esto a nosotros, creemos. Jeremías lo hace muy claro lo que él opina de todo esto. Versículo 18. La palabra santa es usada tres veces. Una vez traducido como dedicada. Dos veces traducido sagrada. Esas son cosas sagradas, cosas santas. Son cosas consagradas, cosas apartadas al Señor. Así que Joás, un momento está recolectando para la obra de Dios. El siguiente momento, él está usando los fondos que está recolectando para la obra de Dios para pagar este rey extranjero. El libro de Reyes nos dice qué debemos hacer cuando viene el enemigo a nuestras puertas. Recordamos a Salomón en la dedicación, la oración de dedicación al templo. Él dice: cuando llega a amanecer el hombre que el rey, y el pueblo oren hacia tu santo templo, pero en vez de orar hacia el templo santo del Señor, él roba y despoja del templo del Señor para pagar al otro. Nos recuerda el progreso de peregrino del el personaje pliable, él cae bajo cualquier presión que sea aplicado a él. Aquí es una devoción de medio corazón, mostrarse otra vez. Y luego hay cuarta característica. Esta devoción de medio corazón por fin se muestra su color verdadero, cómo es realidad. Se revela cómo es realidad. Y para esa parte de la historia tenemos que seguir en 2 Corintios 24. Y déjame decirles qué es lo que cuenta esa historia, ese capítulo que aquí no vemos, que los líderes de Judá vienen a Joás después de la muerte de Joiada y convencen a Jehú reintroducir la adoración pagana, a abrir nuevamente el templo de los dioses extranjeros. Joás lo hace, y luego Joiada y su hijo se pone de pie y profetiza contra el rey y contra esa mala decisión. Y Joás, el rey, tiene el hijo de Joiada apedrado. Su nombre es Zacarías. Así que este hombre, que empezó con tanta promesa, tanta potencial, tanta ánimo alrededor de su coronación. Aquí es el fin de su historia. Él termina matando a los profetas que Dios envió a él. Devoción de medio corazón. Al fin y al cabo se manifiesta por cómo es la realidad. Así, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hace falta un hombre como, para un hombre como Joás? Lo que hace falta es la realidad de Dios. La realidad de Dios en su corazón, en su mente. El peso de la gloria de Dios es algo ligero y trivial para él. Él ve a gente, pero no ve por el ojo de fe al Señor. ¿Verdad? Y él es empujado a un lado, jalado a otro lado, y su corazón está inclinado hacia aquellos ídolos. Pero Dios está muy ligero sobre su conciencia. Y claro, vemos eso en nuestros propios corazones, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios no está feliz con eso. Sabemos qué es lo que dice el Señor sobre ser tibio, sobre tener nada más medio corazón. Sabemos de Apocalipsis 3, de la boca de Jesús, ojalá que fueran calientes o fríos, porque eres tibio, yo voy a vomitarlos de mi boca. Sabemos, eso es lo que dice Dios sobre ese tipo de religión sin alma. Pero sin embargo, lo vemos en nuestro propio corazón. La cuestión es, entonces, ¿estoy arrepintiéndome de esto? ¿Estás arrepintiéndote de esto? ¿Estás diciendo, Dios, ayúdame? No ser de medio corazón en mi servicio a ti. Dios, perdóname. Donde haya tenido esta actitud. Hay un versículo en Santiago que me anima a 3 años. Él da más gracia. Él da más gracia. Y da a nosotros, ofrece a nosotros más gracia para luchar contra esas tentaciones, es decir, esas decisiones que nos dañan. George Swinnick, yo creo que es mucha ayuda aquí, dice, a lo mejor lo lees antes a ustedes, esta oración antes. Él dice, a causa de que el evangelio es un plato no colocado sobre cada mesa, sino a través de la gracia libre ha sido dado a mí. Yo deseo no solamente escuchar la palabra, sino vivir como un santo. Dios, danos gracias para que no solamente oigamos o escuchamos la palabra, sino que quisiéramos vivir como un santo. Así que vemos aquí las decisiones que nos dañan. Pero seguimos adelante un poco más, ¿no? La segunda gran idea que vemos aquí es la disciplina que nos humilla, la disciplina que nos humilla. Y hay dos eventos aquí que tienen como su propósito a humillar no solamente a Joás, sino a nosotros, al pueblo de Dios. Y el primero de esos es Hazael, el rey de Aram, que ha venido a atacar. Y podemos ver cómo a nivel personal para Joás, en un nivel personal, que eso sería un momento humillante para él, ¿no? Un comentarista por nombre Hubbard dice, Marchito Daña, su gran logro, Joás, que era su gran logro, que el templo se ha reparado. El daño eso, tiras en la basura y tan pronto que empieza esa obra, y a lo mejor logran un poco en esto, y de repente viene Hazael y las riquezas que Joás y otros habían acumulado para ser usadas para como sagradas, cosas sagradas para la gloria de Dios, esas cosas son entregadas a Hazael. Hubiera sido algo humillante, un momento humillante para Joás. Me hizo pensar en la historia del Titánico, claro, conocen esa historia de ese barco, ese crucero, que era una maravilla de tecnología moderna hace 100 años, más o menos. Y hubo un revista de día que le llamó algo que no se pudo destruir, no se pudo hundir. Y la gloria, el crédito de esto fue a su diseñador Thomas Andrews. Y para con Thomas Andrews, ese viaje, primer viaje del Titánico, así significaba un muestro de victoria, ¿no? Su momento, en su momento, para recibir las alabanzas de todos ellos, quien estaba sobre su barco disfrutando su maravilla y, claro, los medios que estaban siguiendo el evento, ¿no? Las cosas se acabaron, terminaron muy diferente para con Thomas Andrews, ¿verdad? La historia dice que la última vez que lo vieron estaba en algunos de los cuartos viendo a la pared en un estado de atónito, ¿no? Dios tiene sus caminos, ¿no? Los reinos que me gustaría construir para mi propia gloria, los mundos que edificamos para nuestro propio placer, Dios tiene una forma de simplemente reducir estos al polvo para que no persigamos a estas cosas triviales ya no más, sino que persigamos a Él, encontrar en Él lo que en verdad satisface. Así que en un nivel personal hay humilla que Dios trae, y también hay a un nivel corporativo Dios está humillando. Aquí están ellos entregando sus riquezas del templo, y seguramente habrían visto uno al otro diciendo: ¿recuerdan los días que escuchamos cuando las naciones pagaron tributo a nosotros y ahora estamos nosotros pagando tributo a ellos? Las cosas no están bien, las cosas no son como deben estar, las cosas no son como eran antes en los días del poder de Dios y presencia. Hay una humillación cooperativa aquí, no solamente con el primer evento del ataque de Asael, sino también el segundo evento, también el asesinato de Joás mismo, dos de sus siervos, y quitan la vida de Joás. Eso no había sucedido en Judá. Y otra vez, podemos imaginar el pueblo de Dios viendo a uno de otro, los habitantes de Judá, diciendo: pues yo sé que eso sucede en Israel al norte. Y claro, sucede en el mundo. Pero este tipo de cosa nunca ha sucedido aquí. Y a vez en cuando, cosas suceden en la iglesia, ¿no? Y nosotros decimos, de todos los lugares, ¿para que sucediera algo así? ¿Qué sucede aquí en la iglesia? Esas son cosas que tienen como por su propio propósito humillarnos. El Señor disciplina a su pueblo de tal forma que choca con nuestro orgullo, nuestra seguridad, nuestra complacencia, que nos desafía en cuanto a donde nos encontramos espiritualmente, qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual como el pueblo de Dios. Así que, cuando estamos siendo disciplinados, ¿qué es lo que nos llama a hacer? Humillarte. Cuando Dios te humilla, humíllate a ti mismo. Eso suena como la respuesta de múltiples opciones tan obvio, ¿no? Pero muchas veces no es la respuesta, no es como respondemos. Muchas veces Dios nos humilla y respondemos ¿cómo? Con enojo, resentimiento. Nos alejamos, quejamos. Pero cuando Dios nos humilla, nos llama a humillarnos bajo su mano poderosa. Y luego decir al Señor: habla, Señor. Tu siervo está escuchando. Habla, Señor. Quiero comprender por qué está sucediendo esto a mí. ¿Por qué me sucede a mí? Muéstrame lo que tú me tienes que explicar, enseñar de estas cosas. Hay una historia en cuanto a la forma de cómo Dios disciplina a su pueblo. Nos disciplina, nos humilla, pero luego último, por último, número 3, los detalles que nos da corazón y esfuerzo. Así que, ¿dónde está el ánimo en este capítulo? Yo admito, es difícil encontrarlo. No es como que en luces fuertes aquí. Es igual como el resto del libro de Reyes. Muchos del libro de Reyes que ya hemos visto hasta este punto. Pero han visto que cosas pequeñas pueden ser cosas grandes cuando estamos tratando con tiempos difíciles. Cosas pequeñas, pequeños ánimos pueden llegar a ser grandes ánimos en esos tiempos. Yo creo que lo encontramos que sea el caso aquí. Déjenme mencionar a ustedes dos cosas animantes que encontramos en nuestro capítulo. Encontramos gente fiel que apunta hacia un Dios fiel. Observa el versículo 15. Es un comentario breve ahí, dice, pero es un comentario importante. Esos trabajadores contratados para trabajar en el templo, son tan confiables, tan fieles, que ni tienen que contar lo que fueron dados. Y al fin de 15 dice que trabajaron fielmente, procedían fielmente. Ahora esa palabra fielmente es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Es una palabra que puede hablar de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, si vemos en Salmo 89, hay 7 versículos ahí en Salmo 89, en que esa palabra se usa para explicar la fidelidad del Señor. Un Dios que mantiene sus promesas, una palabra, un Dios que mantiene su palabra. Pero también se puede usar de una forma negativa, así que creemos que Jeremías escribió el libro de Reyes, es interesante ver al libro de Jeremías y ver cómo se usa esa palabra. Ahí aparece varias veces, ahí aparece negativamente. En otras palabras, el Señor busca fidelidad entre su pueblo y con tanta frecuencia no la encuentra. Pero aquí son hombres ordinarios, trabajadores, en que sí lo encuentra, procediendo fielmente. Ese remanente, ¿verdad? Solamente hay una pista aquí, pero hay más mención en 2 Crónicas 24 de que el pueblo también estaban dando de una forma muy generosa. De hecho, hay un versículo allá que dice hasta que todos habían entregado, habían dado. Había una emoción, ánimo en que había un hijo de David sobre el trono, regresando a lo potencial, la gran expectativa de lo que haría Joás, lo que Dios haría Joás. Así que ellos vinieron y daban y daban y daban. Y tenía entusiasmo para saber que el templo del Señor, la casa del Señor, iba a ser reparado y reconstruido, un lugar en que ellos podían alabar y adorar con gracia en la gloria de Dios. Así que son personas sin nombre, son personas fieles, personas ordinarias, pero están sirviendo al Señor fielmente en un tiempo oscuro, tiempo más oscuro, porque el rey no, y muchos de los sacerdotes no, tampoco no lo están haciendo, pero esos hombres sí, hombres y mujeres sí. Parece algo pequeño, ¿verdad? Hasta que tengas tu propio momento difícil en que te encuentras, en que los cristianos normales de todos los días muestran su fidelidad a Dios a través de su bondad a ti. Las cosas pequeñas, las notas, las llamadas, las comidas, las oraciones. Dios mostrando su fidelidad a ti a través de la fidelidad de su pueblo. Nada grande, pero ¿cuántas veces esas cosas pequeñas han sido cosas grandes para nosotros que nos recordaban del amor de Dios hacia nosotros? Hoy día y este día también Dios tenía su pueblo fiel. Y otro ánimo aquí al cerrar. hay un nuevo hijo de David sobre el trono. El último versículo del versículo dice: Amasías es colocado sobre el trono. Amasías, el hijo de Joás, hijo de David, es puesto sobre el trono. Es difícil para nosotros comprender la importancia de eso, pero para el pueblo de Dios en aquel día, cada hijo de David que vino al trono, la cuestión sería, la pregunta sería, ¿es él? ¿Es él? ¿Es él que fue prometido? Y otra vez, entre Amasías y el trono, habrían preguntado, y que el ánimo, que otra generación más que Dios está manteniendo su palabra, está preservando su promesa, colocar sobre el trono, en su trono, el hijo de David. Y para nosotros hoy día, todas las demás cosas pueden ir mal con nuestro día, nuestro mes, nuestra semana, nuestro año aún. Todo va mal, pero eso podemos recordarnos a nosotros. Jesús está sobre el trono, el hijo de David, que Dios prometió. Jesús, Jesucristo, está sobre el trono. No es un ánimo pequeño, es algo de gran ánimo para el pueblo de Dios. Qué bendición es saber que Jesús sobre el trono significa que Él ya ha ganado un lugar para ti en el cielo. Él ha ganado un lugar para ti en el cielo. Y porque ha hecho eso, Él también ha ganado un lugar en tu corazón, ¿verdad? Así que para nosotros, quienes conocemos a Dios, no existe devoción de medio corazón. Después de todo, porque el Señor Jesucristo ha ganado todo. Ha ganado a nosotros. Ha ganado a nosotros a sí mismo. Damos gracias a Dios esta tarde por eso, aún en días difíciles. Igual como leemos hoy. Vamos a ponerse bien mientras cerramos. Nuestro Padre, te damos gracias por las advertencias de tu palabra, las formas que tú nos adviertas, los ejemplos de estas cosas, ellos quienes parecen estar cerca del reino, sino se han alejado de ti al fin y se han mostrado a no ser uno de tus hijos. Padre, pedimos que tú nos ayudarías a tomar esas cosas al corazón nuestro, que sean esforzados nuestros corazones hacia ti, esforzados hacia tus palabras, esforzados hacia ti mientras tú nos humillas, mientras nos disciplinas, y que nuestros corazones completamente inclinados hacia ti mientras nos recuerdas de Jesucristo mismo siendo entregado por nosotros. Tú has preservado tu palabra, nosotros somos infieles, pero tú quedas fiel. Tú no puedes negarte mismo. Señor, cómo te damos gracias por esa gran promesa. Cómo te damos gracias que tú te has probado verdad a nosotros. Y te damos gracias por tu Hijo Cristo. Y pedimos en su nombre. Amén.